Okay. La semana pasada tuvimos como un tiempito en la Biblia hablando acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque lo que queremos en estas 3 semanas son 3 domingos que queremos llevar una serie sobre lo que es la Biblia. Porque nosotros pues tenemos una Biblia en español, ¿okay? Estamos en una iglesia que tiene una Biblia en inglés. Y a veces como que nos confundimos en que, ok, la Biblia en inglés dice una cosa y nuestra Biblia dice otra cosa y hay otras Biblias en español y cómo podemos entender este asunto de Biblias, idiomas y qué es la escritura, qué es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, tenemos que empezar con lo que dice la Biblia, porque como vimos hace 8 días, la palabra de Dios es el hablar de Dios, es el discurso de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios habla, hay autoridad, es lo que Dios dice, es la verdad. Debemos obedecerlo, pero también podemos recibirlo como una promesa. Si Dios lo dice, eso es lo que va a pasar. Okay. Si Dios dice que va a darnos su palabra y preservarla para siempre, ¿qué es lo que debemos creer? Que lo va a hacer. Okay. Que lo va a hacer. Entonces, tenemos que empezar con lo que dice la Biblia, porque los hombres nos fallan. Okay. Nosotros y nuestro entendimiento no tenemos un conocimiento pleno y completo de todo, entonces tenemos que confiar en la Biblia. Entonces, para entender este asunto de lo que es la escritura y lo que es la Biblia en nuestro idioma o en el idioma de los gringos, entonces nosotros necesitamos saber lo que dice la Biblia, porque es una cuestión de fe. Dios dice ciertas cosas acerca de su palabra y acerca de su escritura. Y si nosotros vamos a entender esa cuestión de las Biblias y las versiones hoy en día, que hay muchas, necesitamos una base de conocimiento bíblico, porque sobre esta base ponemos nuestra fe, nuestra confianza. ¿Me explico? Es por eso que estamos llevando 2 domingos viendo lo que dice la Biblia acerca de sí misma, para que de hoy en ocho, si Dios permite, podemos hablar de lo que es la Biblia y el desarrollo de la Biblia a través de la historia. Entonces, no estamos utilizando el PowerPoint. Este domingo de hoy en ocho necesitamos cuadros, ¿ok? Porque de hoy en ocho lo que queremos es agarrar la historia del primer siglo, la vida de Cristo, hasta hoy día y ver el desarrollo de la Biblia a través de todos los siglos. Todos los años, ¿ok? 2000 años de historia casi de la Biblia y necesitamos entenderlo. Lo podemos hacer, creo, pero necesitamos esta base bíblica para que podamos creer lo que Dios está haciendo, ¿ok? Porque Dios ha prometido ciertas cosas en cuanto a la escritura y vamos a seguir con este estudio esta mañana. Entonces, hace 8 días tratamos de contestar la pregunta: ¿qué es la palabra de Dios? ¿Y qué es la palabra de Dios? Es el hablar, el discurso de Dios. ¿Cómo es que nos viene la palabra de Dios? ¿O cómo es que Dios nos ha hablado a través de los siglos? Primero, cara a cara, como un hombre habla con un amigo, como con Moisés, con Abraham. Como vimos en Génesis capítulo 1, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios habla. Dios se comunica por medio de palabras, idiomas. ¿Okay? También vimos que Dios ha hablado con los hombres por medio de sueños y visiones. ¿Okay? En el pasado también ha hablado con los hombres por medio de los profetas, dando a los profetas una revelación directa y los profetas luego dando esa revelación, esa palabra al pueblo de Dios o a quien sea que Dios quería. ¿Ok? Al fin y al cabo nos vino la palabra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Por medio de Él, como por los evangelios, por medio de sus apóstoles y profetas durante el primer siglo escribiendo los libros del Nuevo Testamento. Queremos ya agarrar ese estudio desde ahí. Ay, pero el mío es más grande. ¿Ve? Entonces,
la buena, yo me la estaba bien.
¿Sí? ¿El mío
tiene,
o el de? Ok. Es que a veces es como hablar frente a la gente, no sé si le da a usted temor. Me incomoda bastante, ¿ok? Especialmente en una iglesia. Por los últimos 4 o 5 años, He estado predicando en la calle y honestamente prefiero estar allá que predicar en una iglesia, no sé. Entonces estoy en este momento bastante incómodo y se me seca la boca, como entonces ya con
una silla,
sí. No, pero ya voy a despedirme un toquecito para ir al baño ahorita.
Deja la grabadora aquí entonces.
Sí, claro. Ok. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y el 21. Empezando aquí, porque hay dos menciones de la palabra inspirada o inspiración, inspirar en la Biblia. Solo dos menciones. Y tenemos una de ellas aquí en este pasaje. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, enseñanza, digamos, de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, sabemos que tenemos, la Biblia dice que tenemos la palabra de Dios, el discurso de Dios, las palabras, su comunicación para nosotros en la Escritura. Para nuestros días tenemos la culminación de la revelación de la palabra de Dios en la Escritura. Y este pasaje nos dice, primero que nada, que la Escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Los santos hombres, dice, los santos hombres que escribieron la Escritura, los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de ese término inspiración, se refiere al control sobrenatural de Dios en la creación de la palabra de Dios. Okay, en la producción de la palabra de Dios y en la preservación de la palabra de Dios. Es decir, que Dios superentendió todo el proceso de dar, confeccionar y preservar la Escritura. Es un proceso que Dios lo controló. Okay, desde el principio hasta hoy día. Okay, eso es lo que vamos a ver esta mañana. Fíjese en Jeremías 36, y tenemos varios pasajes que queremos ver esta mañana, entonces vamos a estar yendo de aquí para allá en la Biblia. Si se pierde, no se moleste, simplemente escuche, apunte y puede buscarlo luego. Pero quiero que usted vea lo que yo estoy diciendo en la Biblia suya, porque la Biblia es la autoridad, no yo. ¿Me explico? Okay, la Biblia es importante. Jeremías 36, los versículos 17 y 18. Tenemos un ejemplo de eso, de los santos hombres hablando y luego lo que ellos hablaron, pues se escribieron. No se escribió. Jeremías 36, los versículos 17 y 18. Jeremías dice, preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora. ¿Cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Está hablando de la profecía, digamos, lo que tenemos en el libro de Jeremías. Y Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces, el hombre que realmente escribió el libro de Jeremías fue Baruch, como un secretario, digamos. Entonces, Jeremías recibió la revelación directa, el santo hombre inspirado por Dios habló y luego Baruch lo escribió palabra por palabra. ¿Okay? Esta es una manera, cuando leemos este pasaje en 2 de Pedro, cuando dice que los santos hombres antes hablaron y luego se escribió lo que hablaron, eso es lo que estamos diciendo. Isaías, Ezequiel, varios de ellos hablaban y otro como que apuntaba lo que decían. ¿Estamos? Ok. Otros simplemente escribieron sus propios libros. Pablo. Pablo fue uno. Ok. Pedro se refiere a Pablo. Pablo escribiendo lo que dice que Pablo habla en sus epístolas tal y tal cosa. Entonces Pablo habla, santo hombre inspirado por Dios. Pablo escribió sus propios libros. Eso es de en donde tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque cuando vemos que la palabra, la Escritura, dice de sí misma que es inspirada porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Así es, Dios nos hizo llegar sus palabras por medio de los hombres, controlándolos y dándoles las palabras que Él quería. Ellos hablaban y se escribieron las palabras de ellos en lo que tenemos nosotros en la Escritura. Entonces, en primer lugar, primero que nada, la inspiración se refiere al Espíritu Santo hablando por boca o pluma de un ser humano. ¿Ok? Los santos hombres, hombres que Dios apartó, no quiere decir que eran como santos, como sin pecado y sin problemas. No, eran simplemente hombres que Dios había apartado para darles la palabra. Entonces, estos santos hombres llegaron a ser los autores humanos de la Biblia, porque Dios los controló, les dio la palabra y utilizó a ellos para hacernos llegar su palabra escrita. Y en esto tenemos que entender que no es un asunto de que Dios los poseyó, digamos como un demonio posee un hombre y ya como que habla en lenguas extrañas o algo así. No es un proceso mecánico. Sabemos esto porque hay varios autores humanos. Usted lee los escritos de Pedro, de Juan, de Judas, de Pablo, y usted ve que ellos están hablando de las mismas cosas, pero de una manera un poco diferente. Y usted sabe, cuando está leyendo Pablo, es como leer un escrito de un teólogo. Okay, cuando usted lee los escritos de Pedro, está leyendo algo, o Santiago, ese hombre muy, muy tajante, okay, es diferente, pero dice lo mismo. Entonces, no es un proceso mecánico que Dios simplemente toma control de un hombre y el hombre empieza a escribir. ¿Me explico? Dios nos dio su palabra por medio de los hombres. Entonces, podemos ver como ese filtro. Entonces, es como Dios dando su palabra a un hombre y sale las meras palabras que Dios quiere, pero también con esa matiz del hombre. Usted puede ver al hombre ahí. Jeremías profetizaba de una manera muy diferente de Ezequiel o aún Isaías. ¿Okay? Moisés escribió muy diferente que David. David y Salomón, padre e hijo. Usted lee los Salmos, está leyendo acerca de cierta doctrina y ciertos escritos de David, y usted pasa a Proverbios para leer lo que Salomón escribió. Es diferente. Pero es la palabra de Dios. Okay, entonces, no se confunda, no estamos hablando de un proceso mecánico que Dios posee a un hombre. No, es simplemente que Dios dio sus palabras y los hombres escribieron lo que Dios les dio. Ahora, 1 Corintios 2:13. Vamos a leer el 12 y el 13. Esto va a ser parte de lo que tenemos que recibir por fe, sabiendo que Dios utilizó más o menos de entre 42 y 45 diferentes hombres a través de más o menos 2,000 años para darnos la palabra escrita. ¿Okay? Entonces podemos ver esa parte humana en cómo se escribió la palabra de Dios ellos. Jeremías diferente de que Isaías, Salomón diferente que David. Entonces, no pierde en eso el hecho de que Dios inspiró cada palabra que se escribió. ¿Ok? 1 Corintios 2:12. Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice en el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos enseña? ¿Qué es lo que dice? Necesitamos más que café. Palabras. Fíjese otra vez en el 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Si usted no tiene las palabras de Dios, no tiene lo que el Espíritu Santo le enseña. ¿Me explico? No. No es una cuestión de tener el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Muchos quieren decir que, ya, lástima que en la Biblia es simplemente una traducción, hay errores y se ha perdido mucho porque no tenemos los originales. Pero lo que tenemos aquí es más o menos lo que Dios quiere que tengamos, es el mensaje de Dios, es un mensaje. No, si usted solo tiene la palabra de Dios, según 1 Corintios 2:13, usted no tiene lo que el Espíritu quiere enseñarle, porque el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarle hasta las meras palabras individuales. Amén. Es por eso que yo digo que es un asunto de fe. ¿Cree usted que Dios ha preservado sus palabras, inspirado sus palabras para preservar sus palabras y poner las palabras de Dios en tus manos para que usted tengas? O para que tú tengas las meras palabras de Dios que Dios quiere enseñarle. Es un asunto de fe. Dios ya lo dijo. ¿Qué es lo que usted cree? Así es el asunto para nosotros. Ok. Entonces, puesto que el Espíritu Santo nos enseña las palabras individuales de Dios, no solo esa palabra, digamos, el mensaje general que Él inspiró, es claro que la inspiración de la Biblia, cuando estamos hablando de los santos hombres hablando el mensaje que Dios les dio, esta inspiración de la Biblia, el control de Dios sobre la producción de la Escritura, llega hasta cada palabra individual. ¿Es todo o nada? ¿Ok? Dios inspiró las palabras individuales. Proverbios 22. Quiero leer este versículo antes de ir al siguiente punto, porque es uno de los pasajes que citamos mucho en este contexto. Proverbios 22:21. Proverbios 22:21. La Biblia dice, Proverbios 22:21, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Necesitamos entender que la Biblia dice, la escritura que usted tiene en sus manos, la Biblia dice que usted puede tener la certidumbre de las palabras individuales de Dios. Si la quiere. Tiene que aceptarlo por fe, pero así es la promesa de Dios. ¿Okay? En primer lugar, lo que hemos visto hasta ahora, ¿okay? Las palabras de Dios son inspiradas. Dios nos hizo llegar las palabras que Él quiso por medio de los santos hombres que hablaron. Jeremías, Isaías, Pablo, Pedro, los autores humanos que fueron controlados, superentendidos, vigilados, okay, controlados por Dios para hacernos llegar sus palabras. Porque hasta las meras palabras individuales vemos que Dios dice que son inspiradas. ¿Ok? Entonces la escritura es la palabra inspirada por Dios. Lo que Él nos escribió. La pregunta que debemos hacernos ahora es que, ok, entonces, ¿qué pasó con la palabra inspirada? No sé si alguien aquí tiene una copia original de la Biblia. Bimbo, Alex tiene una copia original. Sí, claro, ¿cómo no? Claro. Si Dios inspira algo, estamos hablando de un milagro. Estamos hablando, póngase en las chancletas de Jeremías. Dios llega y le habla. Y le dice toda esa profecía para la nación de Israel y las naciones gentiles. Jeremías, todo eso. Y Jeremías habla, Baruch escribe, y nosotros tenemos una copia de las meras palabras de Dios que Dios dio a los hombres y luego ¡pum! Se destruye. ¿Qué pasa? Un milagro tan grande como hacernos llegar las meras palabras, una palabra más segura que la voz audible de Dios, porque es una palabra escrita, es como un contrato escrito, usted lo tiene en papel con tinta, lo que Dios le ha prometido, usted tiene toda la palabra de Dios y luego ¡pum! Se desaparece. ¿Cuántas Biblias ha tenido usted en su vida en Cristo? Ok, yo pues nací de nuevo en 1988. Y yo creo que he leído la Biblia, he destruido Biblias, se me ha perdido una Biblia. ¿Cuántas veces? Leyendo la Biblia, haciendo sus apuntes, es como se deshace. Y son buenas Biblias hoy en día. ¿Qué tal antes? Digo esto porque es lógico, hermanos, es razonable creer que si Dios inspiró algo tan importante, un milagro tan grande, que Él lo va a preservar también. ¿Para qué inspirar algo que no va a preservar? No tiene sentido. ¿Ok? Salmo 12. Ahora para nuestra lección de la gramática. Es como... Salmo 12, los versículos 5, 6 y 7. Quisiera empezar el versículo 6, vamos a leer 6 y 7, luego echarnos para atrás para leer el versículo 5. Dice en el 6, Salmo 12 y 6, las palabras de Jehová son palabras limpias. Amén. Eso es lo que hemos visto, palabras limpias. Okay, si Dios habla, es limpia. No hay nada malo en lo que Dios dice, son palabras inspiradas y limpias. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Ahora, si usted tuviera una Biblia en inglés, usted me diría, leyendo esos dos versículos, que Dios va a preservar sus palabras para siempre. Porque hay un pronombre en el versículo 7 que se refiere a algo en el contexto que Dios va a preservar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en inglés no tenemos pronombres, digamos, de femeninos y pronombres masculinos. Pero en español, tanto en español como en hebreo, y mucho más, aún mucho más en griego, nosotros hablamos de palabras femeninas y masculinas. ¿Okay? No es decir que es una Biblia, entonces es una femenina, entonces tengo que andar una Biblia rosada. No. ¿Ok? Yo soy una persona femenina, ¿verdad? Pero trato de no ser un hombre muy femenino. ¿Me explico? Estamos hablando de palabras, la gramática. En español es mucho más fácil ver lo que estamos viendo y estudiando en este pasaje que en inglés. En inglés tiene que hacer como un poco más de esfuerzo. Porque el versículo 5, otra vez, o versículo 6, otra vez, las palabras, femenina, plural, ¿verdad? Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de fuego, purificada 7 veces. Tú, Jehová, ¿cuál es el pronombre? Los, no las. Entonces, no se refiere únicamente al versículo 6, porque en el versículo 6 vemos las palabras. Si fuera una referencia únicamente a las palabras de Dios, la palabra los sería las. ¿Ok? Y honestamente no tenemos que entender la gramática porque así es como hablamos. Usted sabe, como que algo no suena. Usted dice, ah, gringo, entonces no suena, ¿verdad? Porque usted conoce el idioma. Entonces, usted sabe, no tiene que entender todas las reglas de la gramática en español, pero simplemente usted sabe que los guardarás no puede referirse al versículo 6, ¿verdad? Porque en el versículo 6 tenemos solo las palabras. ¿Qué es lo que tenemos? Okay, echarnos un versículo más atrás, versículo 5. Porque dice aquí, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esa generación, los preservarás para siempre. Este pasaje nos promete la preservación divina para siempre, porque esta frase aparece al final del versículo 7. Para siempre, debe marcarlo en su Biblia, para siempre. Dios ha prometido preservar dos cosas. Versículo 5, los pobres y los menesterosos, los... Y luego versículo 6, las palabras. ¿Quiénes son los pobres y menesterosos del Antiguo Testamento? Los judíos. Dios va a preservar tanto su pueblo, Israel, como su palabra, la Escritura. ¿Ok? Y como dije, ustedes saben cómo funciona la gramática. Si yo estoy aquí, ¿ok? Hay dos cosas. Primero, como un contexto cercano. Contexto cercano. ¿Qué quiero decir con esto? Si hablo de los hombres, ¿ok? Por este lado, a mi izquierda, los hombres por este lado, ellos. Y los hombres por el lado derecho, ellos. Y yo digo, que ¿okay? Estos hombres a mi izquierda, ¿ok? Son feos. Los hombres a mi derecha son muy guapos, los que quiero mucho en el Señor. ¿Qué es lo que usted entendió? Okay, ustedes hablan español, ustedes conocen español. ¿A quiénes me referí con los quiero mucho? ¿A los primeros o a los últimos?
A los guapos.
Okay. Este es el contexto cercano. Okay. Los hombres de mi izquierda, okay, son feos. Los hombres de mi derecha son guapos. Los quiero mucho. Y usted entendió, simplemente porque usted conoce español, usted entendió que me refiero a los guapos como los que quiero. Pero si yo digo esto, los hombres a mi izquierda no son tan guapos. Las mujeres a mi derecha sí son guapas. Los quiero mucho. ¿Qué es lo que usted entendió? Ve, entonces, cuando estamos leyendo este pasaje, por la opresión de los pobres, ¿ok? Los pobres, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, masculino, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras femeninas de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Los. Dios no ha terminado con su pueblo Israel. Usted no ha reemplazado la nación de Israel. Usted no es el Israel espiritual. Usted es un gentil que nació de nuevo y llegó a ser un hijo de Dios que se puede llamar cristiano. Usted no es Israel. Dios va a preservar a su pueblo Israel para siempre. Dios no ha terminado con Israel. ¿Estamos? Dios preservó sus palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que Él inspiró, las preservó. ¿Para cuándo? Y para siempre. Siempre. Para siempre. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. Uy, tenemos mucho que ver en 20 minutos. Mateo 24, 35.
¿Puede tomar un mes?
Ah, no, hombre, no. No, de hoy en 15 yo voy a estar en Medellín. Y ya Susana y yo hablamos de que yo voy a conseguir trabajo allá. Yo le pregunté esta mañana si estaba bien, que si yo consigo trabajo allá. No puedo decir lo que ella me dijo, pero... pero le hice la pregunta. Ahí hablamos del asunto, lo importante, comunicación entre los esposos, entonces. Bien. Bandeja paisa. Sí, regreso como pesando como 200 kilos, así. Vea, Mateo 24:35. ¿Qué es lo que Cristo dice? Ok, en el primer siglo, Él está andando sobre la tierra con los judíos y Él dice en 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ok. Ahora, ¿entienden por qué yo dice que esta cuestión de la escritura es una cuestión de fe? ¿Qué tan difícil es entender lo que Cristo acaba de decir? Y lo que vimos en Salmo 12. Dios dijo que Él inspiró sus palabras individuales, sus palabras, y que nos dio esas palabras por la escritura. Él escribió esas palabras individuales en los originales. ¿Bien? Prometió preservar sus palabras para siempre, pero no existen los originales. Ninguno. ¿Ok? ¿Qué cree usted? Que Dios como nosotros, como que, uy, se me perdieron las llaves. ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? Porque yo tenía mis llaves antes, ¿ok? Yo tenía una escritura inspirada antes en los originales. Uy, pero se perdieron. ¿Dónde están mis llaves? ¿Usted cree que Dios funciona así? Yo les digo una cosa. Dios nunca ha aprendido nada. Piénselo. Que yo soy bruto, yo he aprendido algunas cosas, ¿ok? A veces a la fuerza, ¿ok? ¿Ha aprendido de usted algo? Dios nunca, jamás ha aprendido nada. ¿Por qué? Porque todo lo sabe. Omnisciente. ¿Usted cree que cuando Dios inspiró sus palabras individuales, que Él sabía de antemano que los originales se iban a destruir? Obvio. Pero aún sabiéndolo, nos prometió que iba a preservar sus palabras para siempre. Y Cristo dice, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras. Dios dice, mis palabras no pasarán. Entonces, nuestra conclusión es sencilla. La escritura es el conjunto de las palabras inspiradas por Dios y preservadas también a través de la historia. Dios superentendió, vigiló, gobernó, controló todo este proceso de escribir sus palabras originales y el proceso de preservar sus palabras escritas a través de los siglos para siempre, para siempre. No se perdieron las palabras inspiradas por Dios. Ok, ¿en dónde puedo encontrar una copia? Yo no sé hablar hebreo, no hablo griego, arameo, no lo sé. ¿Usted? Ok. Lo que tenemos que entender acerca del término escritura, que ¿cuál es nuestra autoridad final? ¿Cuál es nuestra autoridad final? La Biblia. La Escritura. Ok. ¿Qué dice la Escritura acerca de la Escritura? Un círculo, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice la Escritura acerca de este término Escritura? El término, la palabra Escritura en la Biblia casi nunca. Y yo digo casi porque hay como una media referencia allá en el Antiguo Testamento a los originales. Pero digo, casi nunca se refiere a los originales. Cuando Dios habla de la Escritura, nunca jamás, casi nunca jamás habla de los originales. Siempre se refiere a copias y aún a traducciones. Primera mención de la palabra Escritura. Éxodo 32. 16, perdón. Éxodo 32, 16. Está tomando fotos. Saludan. ¿No?
No,
que sigan
enseñando.
Ok. Entonces.
Éxodo 32,
Ustedes saben las reglas del estudio bíblico, ok, principios del estudio bíblico que se llama la hermenéutica, cómo estudiar la Biblia. Hay ciertas reglas del estudio bíblico, principios que debemos seguir. Una de las reglas es la regla de la primera mención. Cuando hay una primera mención de una palabra, un concepto, una doctrina, muy a menudo podemos agarrar como una definición de ese término. Okay, entonces, ¿cuál es la primera mención de la palabra escritura en la escritura? Y aquí en Éxodo 32, 16, vemos esa primera mención y tenemos una buena definición de la escritura por medio de esta mención de la palabra escritura. Éxodo 32, 16 dice, las tablas, okay, hablando de las tablas de los 10 mandamientos, Moisés, las tablas eran obra de Dios, la escritura era escritura de Dios, grabadas sobre tablas, que obviamente las tablas se refieren a las tablas de los 10 mandamientos. Okay. Éxodo 31, 18. Okay. Bueno, sigamos leyendo para tener el contexto, porque Dios dice que estas tablas eran obra de Dios, escritura de Dios, grabadas sobre tablas. Versículo 17 dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, okay, y ellos están ahí en el monte Sinaí recibiendo la ley, Moisés arriba y Josué un poco más abajo, y luego tenemos la pachanga de Aarón abajo, okay, con el becerro de oro. Dice, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, Moisés dice a Josué, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Y qué es lo que hace con los originales? Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¡Híjole! Entonces, ¿qué pasó con la escritura? Miren, se destruyeron los originales, se perdieron las palabras de Dios, estamos a la deriva en un mar de incertidumbre. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los originales de esta escritura se destruyeron. ¿Qué es lo que hace Moisés después? Capítulo 34. Ok, 34. Versículos 27 y 28. Éxodo 34, 27 dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú. Ok, Jehová está hablando a Moisés y le dice a Moisés, escribe tú estas palabras. ¿Quién está escribiendo las palabras ahora? Moisés. Moisés, ok. Los santos hombres de Dios hablaron, a veces como que hablaban con su boca, a veces con pluma, digamos. Jehová dijo a Moisés, ahora yo escribí antes, ahora le toca a usted. Escribe tú esas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. ¿Y qué? Escribió en las tablas, ¿qué? Las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dios puede escribir las mismas palabras de los originales también en las copias del mismo. Y no olvide, cuando Dios da su palabra, aunque fíjese bien, cuando da su palabra aún en una copia, es palabra inspirada por Dios. Porque yo digo, ok, en las primeras tablas Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. Palabras inspiradas, ¿sí o no? Uh-huh. Obvio. Ok, las siguientes tablas Moisés las escribió. ¿Inspiradas o no? Porque vea lo que dice, vea el testimonio. Sabemos que en los versículos 27 y 28 Dios está diciendo a Moisés, escribe tú las palabras. ¿Verdad? Vean el versículo 1. Fíjense en el versículo 1 de este mismo capítulo. Éxodo 34, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ok, tenemos una contradicción, ¿verdad? Hay un error en la Biblia. Un pasaje, ok, en el mismo capítulo, Dios perdóname, Dios tan bruto no puede evitar una contradicción en el mismísimo capítulo, porque por los versículos 27 y 28 entendemos que Moisés escribió las palabras. Pero dijo al principio, Dios dijo que él escribiría las palabras. Aún, si quiere verlo, Deuteronomio capítulo 10. No tenemos que leer este, pero es buenísimo. Y luego voy terminando. Deuteronomio capítulo 10, los primeros 5 versículos. Deuteronomio 10, del 1 al 5. Okay. Deuteronomio 10, 1 dice: Moisés está hablando acerca de ese mismo evento de renovar el pacto por medio de los 10 mandamientos. Dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Por qué? Porque él destruyó las primeras. Sube a mí al monte y hazte un arca de madera. ¿Y qué dice? Escribiré. ¿Quién está hablando? Jehová, Dios, escribiré en ellas. Perdón, es Moisés. Dice, tengo que empezar de nuevo porque ya me enredé. Y en aquel tiempo Jehová me dijo, Jehová está hablando, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube al monte y hazte un arca de madera. Escribiré, dice Dios, en aquellas tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, Moisés, y las pondrás en el arca. E hice, Moisés, dice, hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mis manos y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová. Volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. ¿Quién escribió las tablas? Moisés. Pero Dios dice que él las escribió. ¿Qué? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es correcto? Los dos. Los dos. Vea, Dios no se limita a sí mismo a inspirar solo los originales. No. Él es omnipotente. Todopoderoso. Si él quiere inspirar también las copias de los originales que se destruyeron, bien lo puede hacer. ¿Estamos? Ok. Segundo de Timoteo 3:15. Acabamos de ver la primera mención, estudiar la primera mención de la palabra inspirar. Ok. Eso fue segundo de Pedro 1:22, por ahí. Esta es la segunda mención de la palabra inspirar o inspiración. Segundo de Timoteo 3:15 al 17. 3:15 al 17 es algo bien familiar a nosotros. Dice, segundo de Timoteo 3:15. Pablo hablando a Timoteo dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, todo lo que Dios escribió, todo lo que Dios inspiró, toda la escritura es inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según la Biblia, la escritura es el conjunto de copias y traducciones de los originales que uno puede conseguir, tener en la mano, leer, estudiar y citar para enseñar a otro. Okay, ¿qué es lo que tenía Timoteo en el primer siglo? ¿Originales o copias? Copias. Pero él tenía la escritura inspirada. ¿Me explico? Ok. Porque una vez que usted tenga la escritura, usted tiene lo inspirado por Dios. Ah, no, hermano, es que esta es una copia, es una traducción, es una versión moderna, es que fue... Pues no es como los originales. Los originales fueron inspirados. Lo que nosotros tenemos es como que no tan original. Pero la Biblia dice que cuando encontramos la escritura, como Timoteo, él tenía una copia, ya hemos encontrado lo inspirado por Dios. ¿Puede una copia entonces ser inspirada? obvio, obvio. Si alguien le dice a usted, si alguien trata de enseñarle a usted que la inspiración solo tiene que ver con el momento de dar la palabra en los originales, ¿sabe lo que usted puede decir? ¡Mentira! Porque la Biblia dice otra cosa. Ahora, yo dije también que Dios inspira traducciones. Ok, buena pregunta. ¿Puede Dios también inspirar una traducción? ¿Puede hacer Dios una piedra tan grande que no puede levantarla? ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Todo lo que quiere, ¿ok? Si quiere hacer una piedra más grande que él puede levantar, lo puede hacer. Y luego la levanta para majar a usted. Traducciones. ¿Una traducción puede ser inspirada? Buena pregunta. Solo tenemos un poquitico de tiempo. Mateo capítulo 1. Vamos a correr. ¿Cómo dicen los ticos? Hasta después, como 12, 10. Ok, bueno. Correr. Mateo 1. Mateo 1. Porque hay bastantes. Va a ver que hay bastantes lugares a donde podemos ir, pero Mateo 1 para agarrar el primero. Ok. Mateo 1. Versículo 22 y 23. Ok, antes de leer el pasaje, Mateo 1, 22, les hago una pregunta. ¿El Antiguo Testamento se escribió en cuál idioma? Hebreo. Ok. ¿El Nuevo Testamento se escribió en cuál idioma? Ok. Dice en Mateo 1, 22, acerca del nacimiento de Jesús, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué? Traducido es Dios con nosotros. Porque está citando un pasaje de Isaías que fue escrito en hebreo y diciendo que la traducción es, y da la traducción en griego. Es una traducción del hebreo al griego. Y si Dios no puede inspirar una traducción, tiene que sacar esto de su Biblia. Además de cada cita que usted ve en el Nuevo Testamento, de algo del Nuevo Testamento, tiene que quitarla de su Biblia porque no se inspiró. Si es que Dios no puede inspirar una traducción. Ve el problema que tiene. Si alguien dice, yo tengo la Biblia Reina Valera 1960. Es una copia y una traducción. Entonces no es inspirada. Ok. Pero si yo digo, yo tengo una copia y una traducción de la Biblia y es inspirada, ¿tengo respaldo bíblico para decirlo? Sí. Sí. Lo que nos toca es, de hoy en ocho, ver este desarrollo de la Biblia a través de la historia. Que otro ejemplo, Daniel. Antiguo Testamento, ya tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel y llegamos a Daniel. Daniel capítulo 5. No. Otro mejor, es que ya tengo tres aquí. Y otro mejor. Hechos, el libro de Hechos. Es más fácil de ver en Hechos. Aunque el de Daniel es bueno también. Hechos 21. Hechos 21. Okay, ustedes saben la historia. Pablo, a pesar de que Dios le dijo que no, él va a Jerusalén, se queda en la cárcel con problemas. Esta es la historia de su arresto. Hechos 21, versículo 30. Hechos capítulo 21, versículo 30. La Biblia dice, así que toda la ciudad, Jerusalén, se conmovió, se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Ok, ahí en Jerusalén, ya con problemas con los judíos ahí alrededor del templo. Y procurando ellos, los judíos, matarle a Pablo, se le avisó al tribuno romano de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces están pegándole, dándole una buena lección. Dice entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Okay? Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Y cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, se me permite decirte algo. Y él dijo, ¿sabes griego? Ok, Pablo acaba de hablar en griego. Lucas, el autor inspirado humano, escribió el libro de Hechos ¿en cuál idioma? Griego. Estamos bien hasta aquí. Pero dice, ¿no es tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó del desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Siempre hablando en griego, ese romano, porque el romano hablaba griego. Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo... Y todo el capítulo 22, o por lo menos la primera parte, él está hablando en hebreo y Lucas está escribiéndolo en griego. Si Dios no puede inspirar una traducción, tiene que quitar lo que Pablo dice en los primeros versículos del capítulo 22 de su Biblia. Porque él habló en hebreo y se escribió en griego. ¿Ve el problema que tiene? Dios inspira sus palabras tanto en los originales como en las copias y en las traducciones. Dios preserva sus palabras por medio de copias y traducciones. ¿Para cuándo?
Para siempre.
Ok. Entonces, la Biblia llama escritura inspirada las copias y las traducciones de los originales. Ok. Y aquí es donde vamos a terminar. Son copias y traducciones que uno puede leer, tener en su mano y estudiar. Rapidito, Mateo 21. Mateo 21. 21:42. Mateo 21:42. Que recuerde, la escritura es inspirada. Cuando usted ve la palabra escritura en la Biblia, usted puede entender algo inspirado, palabras inspiradas por Dios. La Biblia dice, Mateo 21, versículo 22. Oh, perdón, 42. 21, 42. Jesús les dijo, Dios en la carne, ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa en nuestros ojos. La escritura es inspirada. La escritura inspirada es algo que usted puede tener en la mano y leer. Así es lo que dice. ¿Nunca leíste la escritura? Usted puede leer la escritura. ¿Puede leer usted hebreo? ¿Puede leer usted griego? No. ¿Dónde está la escritura para nosotros? ¿Ok? La escritura inspirada es algo que uno puede tener en la mano y leer. Mateo 22. Mismo libro, siguiente capítulo. Mateo 22, 29. 22, 29. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando que... las escrituras y el poder de Dios. La escritura inspirada es algo que usted puede ignorar y recibir un regaño de parte del Señor por haberlo hecho. Es una ignorancia voluntaria. Usted no conoce las escrituras porque usted no quiere conocer las escrituras. Se tiene toda la oportunidad de tener la escritura en la mano, leerla y conocerla. Pero Cristo dice, ignoráis las escrituras. Es voluntario. Voluntario. Hechos 17, 11. Hechos 17, 11. Hechos 17:11. La Biblia dice, Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Las escrituras inspiradas son algo que usted puede tener en la mano, leer y aún escudriñar. ¿Qué quiere decir la palabra escudriñar?
Chequear.
Chequear, sí, en detalle, ¿verdad? Si solo tenemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos escudriñar algo tan inconstante? Pero si tenemos las meras palabras inspiradas por Dios, las palabras que Dios quiere que tengamos, las individuales, podemos tanto leerlas como escudriñarlas para ver si lo que uno está diciendo es correcto. Mismo capítulo de Hechos, Hechos 17:3. Hechos capítulo 17, versículo 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese. La escritura inspirada es algo que usted puede leer, escudriñar, para declarar y exponer y usar para demostrar que Jesús es el Cristo. ¿Qué es la escritura? Ya voy terminando. ¿Qué es la escritura? Es ya estamos. Es la palabra de Dios. Es las palabras de Dios. El conjunto de las palabras de Dios. Palabras inspiradas. ¿Fueron los originales inspirados? Obviamente que sí. Pero ¿qué tal las copias que llegaron después? Sí, es la escritura. Y Cristo tenía la escritura en sus días. ¿Usted cree que Cristo tenía los originales en el primer siglo? Jamás. No. Copias que Esdras había juntado para tener el Antiguo Testamento. ¿Qué es la Escritura? Es la palabra inspirada por Dios y preservada por Dios para siempre. La Escritura es el conjunto de las palabras inspiradas, individuales, que Dios también preservó a través de la Escritura. La única pregunta que nos queda, como para contestar de hoy en ocho, es, ¿cuál Biblia entonces? ¿Cuál Biblia? ¿Ok? Si es la King James, si solo es la King James, hay que aprender inglés, papá. Pero yo digo que Dios también habla español. Y necesitamos entender la historia de nuestra Biblia, la historia de la Biblia en inglés, y cómo nosotros podemos tratar con las dificultades que encontramos bíblicamente. ¿Ok? Ok, si tiene una pregunta, apúntela, porque se acabó el tiempo, entonces vamos a tratar de contestarlas luego, ¿ok? Gracias por su paciencia y su atención, ¿ok?